Radio Voz. Alegría de vivir. La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Buenas noches, noches de lluvia, iba a decir casi de otoño, pero no sabemos exactamente en qué clima estamos, ¿verdad? Pero bueno, vaya tarde, vaya noche, y en cualquier caso, buenas noches. Vamos a intentar, de alguna manera, escoger ese clima que aquí en la radio nos permite mantenernos a cubierto. Solemos decir esto, que de noche aquí en Radio Voz el clima lo escogemos nosotros, así que espero que podamos disfrutar no de sol, pero sí de luna, y de estrellas, y de todo lo que tengamos y tengáis a bien. ¿Os parece? Venga, espero que empecemos con un ánimo, pues, un poquito mejor que el clima. Vamos a ver si lo conseguimos. Edición 4523 de La Noche con Esther, aquí en Radio Voz, es martes 9 de julio de 2024. Pregunta. ¿Cuántas toneladas de basura dejan las fiestas en las calles de España? La pregunta es de Meteorred, calificando esta realidad de vergonzosa cara B de las relaciones festivas. Decían ellos que no es solo un despropósito ambiental. En limpiar los desperdicios producidos en eventos multitudinarios, algunos ayuntamientos gastan más dinero de los impuestos ciudadanos que el presupuesto destinado a proyectos de investigación o a la construcción de centros de salud. Otra pregunta. ¿Cuántos kilos de basura genera cada persona en España? Lo pregunta el boletín.com. Orgánico, restos, plásticos. En 2022, la cantidad de residuos generados por persona en la Unión Europea ascendió a 513 kilogramos, lo que supone 19 kilos o un 4% por habitante menos que en el año anterior. Habíamos llegado, al parecer, a los 532 kilos. ¿Pero cuántos kilos de basura genera cada persona en nuestro país? Según un reciente estudio de Eurostat, la generación de residuos municipales varió considerablemente entre los miembros de la Unión Europea. No vamos a repasar muchos datos, pero sabemos que en 2022 los ciudadanos daneses, los luxemburgueses y los belgas generaron la mayor cantidad de residuos municipales. Estamos hablando de casi 800 kilos al año en Dinamarca o de 677 en Bélgica, por ejemplo. La menor cantidad se generó en Albania, en Rumanía, con unos 300 kilos al año, en Polonia o en Estonia, 300 y pico. Por su parte, España se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea, con 467 kilos por habitante. Las variaciones entre países, afirma la Oficina Estadística, reflejan diferencias en los patrones de consumo, la riqueza económica y la recolección y gestión de residuos municipales. Los países difieren en cuanto a la cantidad de residuos, son del comercio, el comercio y la administración, que se recolectan y gestionan junto con los residuos de los hogares. En términos de reciclaje, la Unión Europea registró una media de 249 kilos por persona, frente a la media de 264 del año 2021. Austria, Dinamarca y Alemania tuvieron la mayor cantidad de residuos reciclados por persona. Por otro lado, Rumanía, Malta y Grecia tuvieron la cantidad más baja. En nuestra edición de hoy de La Noche con Esther, aquí en Radio Voz, vamos a hablar de algo que posiblemente no resulte muy habitual o incluso muy popular. Queremos hablar de cuán conscientes somos de lo que supone la basura que generamos y el trabajo de quienes la recogen, la reciclan, la manipulan. ¿Qué opinas? ¿Te preocupa la forma en la que se gestionan tus residuos? ¿Reciclas de alguna manera la basura que produces? ¿Qué opinas sobre las toneladas de basura que se dejan en las calles, en las fiestas, de todo tipo? Y repasaremos algún dato al respecto. ¿Por qué crees que se tira basura en cualquier parte? ¿A qué se deben ese tipo de conductas incívicas? ¿Has vivido o vives alguna huelga de recogida de basuras? Bueno, hoy probablemente miraremos a Coruña, entre otros lugares, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de esta experiencia? ¿Cuánto valoras el trabajo de quienes recogen la basura que generamos todas y todos? ¿Qué reflexiones te sugiere además hablar de basura y desperdicios y de lo que esto puede suponer para el medio ambiente? Hoy nos preguntaremos cuánta audiencia, no específicamente futbolera, ¿verdad?, podrá estar escuchándonos. Y bueno, cuántas a lo mejor puedan estar así con la televisión puesta, disfrutando del fútbol y al mismo tiempo escuchando la radio. Será una noche probablemente peculiar en ese sentido, pero aquí estamos nosotros, evidentemente, luchando en contra de los elementos climáticos y también deportivos. Bien, evidentemente debe haber para todo y esa es la idea. ¿Cuántos kilos de basura genera cada persona en España? ¿Es un tema que pueda importar? Bueno, lo vamos a ir comentando y vamos a preguntarnos además por qué se dice que España suspende en reciclaje. Dicen que solo 4 de cada 10 residuos tienen una segunda vida. La inversión en economía circular es menor a la europea, pero España crea más puestos de trabajo, al parecer, en este sector. De los 467 kilos de basura que genera cada español anualmente, solo el 38,6% adquiere una segunda vida. El resto, más de 13 millones y medio de toneladas de desechos al año, van directos a la incineradora o, en su mayoría, al vertedero. España se sitúa a la cola de los grandes países europeos en términos de reciclaje de residuos sólidos urbanos, 10 puntos por debajo de la media de los 27. Bueno, según recoge un informe reciente del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas junto a la Fundación BBVA, España recicla un 7% más que hace 5 años y un 32% más que hace 20 años. Pero sigue sin aproximarse las cifras de recuperación de residuos urbanos en las que se mueven los países europeos desde hace más de una década. Lo vamos a ir compartiendo. Leíamos recientemente en ABC un titular muy directo. España no sale del vertedero. Cerca de la mitad de los 22 millones de toneladas de basura generada al año acaba enterrada. ¿Por qué no despega el reciclaje?, se preguntan. 22 millones de toneladas de basura. ¿Podemos tener una idea de lo que eso puede suponer? España sería el país europeo que más cantidad de residuos lleva a vertederos cada año. En términos absolutos es el número uno. Y con una ventaja de más del doble con respecto al siguiente. En España, y en Europa, mejor dicho, no se ve como unos ojos afición española de arrojar y enterrar la basura allí donde no se vea. Y no hablamos de vertidos ilegales. Por lo visto, unos 200 repartidos por el territorio español, la mayoría de residuos de la construcción, sino de los 111 que están activos en las distintas comunidades autónomas. Bueno, cada año se vierten 10.400.000 toneladas de basura que no se puede reciclar, reutilizar o aprovechar de algún modo. Un 47% del total de residuos que generamos los españoles. Casi la mitad. Bueno, se dice que esto no es medioambientalmente bueno. Otro titular de ABC. La naturaleza, el gran cenicero de España. El proyecto Olivera recogió 123,9 toneladas de basura en las diferentes campañas de recogida de desechos en el entorno natural, donde al parecer reinan las colillas. Toallitas, latas, plásticos, colillas, así hasta un total de 335.000 residuos recogidos durante 2023, hasta alcanzar las casi 125 toneladas de residuos en más de 2.100 entornos naturales de toda España, según datos del proyecto Olivera que se publicaba en su memoria anual el pasado febrero. Una cifra que ha aumentado casi un 5% con respecto a los datos de recogida del año anterior. Con los datos de este último año, el proyecto liderado por SEO, BirdLife y Ecoembes ha retirado del entorno natural un total de 1 millón de residuos, donde las colillas vuelven a ser el contaminante más presente en la naturaleza española. El año pasado en España se vendieron un total de 2.119 millones de cajetillas de cigarrillos, madre mía, miles de millones de pitillos abandonados que tardan años en degradarse y que contienen más de 7.000 sustancias tóxicas, entre las que hay arsénico, nicotina o plomo, que pueden llegar a contaminar muchos litros de agua. Bueno, un dato a tener en cuenta también. Hablando del agua, el 93% de la basura marina que llega a las islas CIES es plástico. Un estudio publicado en 2023 por la revista Nature Geoscience estima que cada año terminan en el mar unas 500.000 toneladas de plástico fabricado por humanos. En España este material representa más del 70% de la basura marina detectada en el programa de seguimiento de desechos elaborado por la Dirección General del Mar, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica en 29 arenales. El informe advierte que en algunas zonas europeas el porcentaje puede elevarse hasta el 90%. Tristemente ocurre, por ejemplo, en la playa de Rodas, en las Islas Cíes, ¿sí?, donde el 93,8% de los objetos detectados se componen de plástico. Personal del Parque Nacional de las Islas Atlánticas trabaja desde hace años para aliviar y eliminar este tipo de vertidos que tardan muchísimo tiempo en descomponerse, a veces décadas. Hay de todo, bolsas de patatas, bastoncillos, envases de mantequilla o bidones de aceite. Bueno, increíble. Vamos a ir compartiendo más datos también en ese sentido. Seguimos repasando alguna nota de actualidad. Contrabando de basura, el millonario negocio contaminante que llega a España desde Francia e Italia. El Seprona de la Guardia Civil desarticuló varias tramas de contrabando de desechos entre Francia, Italia y España, que llegaron a obtener un beneficio fraudulento de hasta 4.000 euros por camión de basura. Bueno, ocurren estas cosas. Por lo visto también hay delincuencia asociada a la basura. Bueno, nos acercaremos también a las superislas de basura plástica. Se habla de una superisla de basura plástica que es el triple de grande que España y que crece cada año. Una de las 7 grandes acumulaciones que flotan en los mares de todo el planeta. Lo tendremos en cuenta así como visión también. Leíamos también recientemente el Confidencial, el primer mapa de basura flotante en el Mediterráneo elaborado por científicos españoles. Se trata de un proyecto elaborado por la Universidad de Cádiz y el CSIC en colaboración con la ESA. El mapa refleja que el problema es mayor de lo que se pensaba. La posibilidad de detectar residuos flotantes desde el espacio representa un avance significativo en la lucha contra la contaminación marina. Un sistema que no solo ayuda a optimizar las labores de limpieza, sino que también permite reforzar la vigilancia y el control de la contaminación, proporcionando datos esenciales para la toma de decisiones y la implementación de políticas ambientales más efectivas. Vamos a estar pendientes, desde luego, de todo esto. Y también de la importancia de la propiedad de nuestra basura. Como decía National Geographic, millones de personas en todo el mundo se ganan la vida recogiendo residuos y revendiéndolos. Una función vital que permite gestionar la basura, pero que se ve mermada por las políticas gubernamentales. ¿Qué pregunta? ¿A quién le pertenece nuestra basura? Es una pregunta candente que están haciendo los recicladores de todo el mundo que se unen para luchar por su supervivencia. Lo que tiramos, insisten, debería estar al alcance de todos. Se calcula que todo el mundo, hasta 56 millones de personas, recogen y venden y revenden el metal, el vidrio, el cartón y el plástico que los demás tiramos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, por ejemplo, dictaminó en 1988 que la basura doméstica es propiedad pública una vez que se deposita en la acera. Eso permite a la policía registrar la basura en busca de pruebas criminales, pero esa protección no siempre se ha extendido a las personas que recogen materiales reciclables. Y en lugares como Nueva York, donde se están probando contenedores municipales cerrados con llave para ocultar la basura de las ratas, se está privando, por ejemplo, a los recicladores de unos ingresos sostenibles. Bueno, vamos a comentar también alguna idea en ese sentido. También los resultados de una encuesta que se hizo recientemente en México, que nos ha resultado especialmente interesante. Bueno, porque hablaban de cuáles son las carreras o trabajos más estimados por la mayoría de las personas y qué hace que un trabajo sea digno de respeto. ¿Cuáles son los trabajos más respetados y cuáles son los trabajos menos respetados? Bueno, pues en esta clasificación empezamos por los más respetados y va bajando el porcentaje. Se encontrarían médicos, científicos, agricultores, bomberos, profesores, enfermeras, militares, recolectores de basura, agentes de policía, desarrolladores de software, empresarios, abogados, deportistas profesionales, contables, directores generales de empresas, miembros del clero y líderes religiosos, reporteros de televisión y periódicos, influenciadores de los medios sociales, estrellas de telerrealidad y políticos. Estamos hablando de que en los primeros puestos de profesiones más respetadas estarían las personas que recogen basura, lo cual nos resulta especialmente interesante y un dato evidentemente muy positivo también con respecto a todo esto. Bueno, son solo algunas ideas. De todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Pues esta es la idea. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz vamos a hablar de cuán conscientes somos de lo que supone la basura que generamos y el trabajo de quienes la recogen, la reciclan y la manipulan. ¿Qué opinas sobre todo esto? ¿Te preocupa la forma en la que se gestionan tus residuos? ¿Qué idea tienes a este respecto? ¿Reciclas de alguna manera la basura que produces? ¿Qué opinas sobre las toneladas de basura que se dejan en las calles, en las fiestas de todo tipo? Bueno, recientemente hemos visto imágenes de San Juan, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en las playas. Pero hemos visto también y veremos lo que ocurre en San Fermín, por ejemplo, o lo que ha podido ocurrir en la Fiesta del Orgullo en Madrid. De todo esto se han también hecho análisis y se recogen fotografías todos los años, lo que ocurre en las Fallas de Valencia, o bueno, en la gran mayoría de cualquier tipo de fiestas que se puedan celebrar, desarrollar, y en los botellones más diversos. Evidentemente, el resultado del paso de los seres humanos en grupo suele ser basura, y suele ser mucha basura. Bueno, pues vamos a hablar de esto. ¿Por qué crees que se tira basura en cualquier parte? ¿A qué se deben este tipo de conductas incívicas? ¿Has vivido o vives alguna huelga de recogida de basura? Hola, Coruña, muy buenas noches. Bueno, espero que coruñesas y coruñeses nos podáis contar cómo estáis viviendo esto de primera mano. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de que haya huelga de recogida de basuras? ¿Cuánto valoras el trabajo de quienes recogen la basura que generamos? ¿Qué reflexiones te sugiere además hablar de esto? Basura, desperdicios y de lo que supone esto para el medio ambiente. ¿Qué te parece? Bueno, tendremos tiempo de hablar de todo ello conversando con la audiencia que decida participar en el 981 1344 33, en la noche con Esther @radiovoz.es y también en la noche con Esther en Facebook. Primero tendremos tiempo para una nueva edición de un espacio titulado Vamos a ser más felices. Os acompañará la coach y consultora de bienestar integral Silvia Estévez Touriño para hablar de qué hacer para ser más felices desde la perspectiva emocional. Bueno, luego lo comentaremos. Tendremos tiempo para una nueva edición de Directo a la Salud. Estará con nosotros el doctor Pedro Tormo y va a responder una vez más a las preguntas que pueda hacernos la audiencia. También tendremos tiempo para las flores y para las plantas en una nueva edición de Todas las Flores con la florista Mari Carmen Rosendo. Hoy escucharemos música que tiene que ver con basura desde una perspectiva bastante inusual y también con el insomnio. Esperamos que, bueno, el tiempo que podamos permanecer juntos y despiertos sea un tiempo aprovechado, que podamos disfrutarlo y que además efectivamente sea especialmente veraniego el espacio. Sí, por aquello del clima que tenemos ahí fuera que nos ha dado la sensación de que nos llevaba el otoño así por momentos. Pero bueno, a ver qué ocurre y a ver cuán despiertos, despiertas estamos todos. Víctor Márquez está al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Decíamos que vamos a escuchar música inusual. Sí, bueno, porque en parte tiene que ver con esto de la basura, pero desde una perspectiva bastante inusual. Sí, sí. Hay un grupo que se hacen llamar Trash Jazz, o lo que es lo mismo, Jazz Basura. Sí, bueno, estos días estábamos escuchando música jazz y smooth jazz, que es un estilo que nos gusta especialmente, pero no se me ocurriría a mí pensar en lo que puede suponer el jazz basura. Evidentemente es un comentario humorístico por parte de ellos porque hacen una música bastante agradable, la verdad es que sí. Escuchémosles. Trash Jazz y algo titulado Revelation.
We'll be right back.
noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Estaba pensando yo, escuchando aquí a los Trash Jazz, por aquello del jazz basura. Bueno, que hoy vamos a hablar de recogida de basuras, de temas medioambientales, de qué hacemos con la basura, de la perspectiva que tenemos también con respecto a la recogida de basuras, si somos conscientes de cuánta basura generamos como sociedad. Bueno, y qué hacer, claro. Bueno, y qué nos invita a reflexionar la cuestión de una huelga de basuras, por ejemplo. ¿Y cuánto valoramos o no a quienes trabajan en la recogida de basuras? Vamos a darle vueltas a todo esto. Tengo delante alguna de las imágenes que publica La Voz de Galicia, por ejemplo, en cuanto a la huelga de basuras en A Coruña, huelga de recogida. Y bueno, veo por aquí, pues la basura de A Coruña se traslada de las aceras a las medianas, hay gente que ya no sabe qué hacer y, bueno, observas también pues que hay quienes aprovechan la coyuntura pues para sacar el armario a la calle y tirar el colchón y dejarlo pues en alguno de los lugares donde se acumulan kilos y kilos y kilos de basura. Bueno, vamos a preguntarnos por esto y vamos a hablar de lo que ocurre también en otros lugares y de los contrastes también, de lugares más menos limpios y de lugares en los que se cuida también todo esto. Además, claro, de la idea que tenemos con respecto al reciclaje y con respecto a esto de tira basura que ya la recogerá alguien o tírala donde proceda y despreocúpate que ya pasará alguien a por ella. Bueno, y si no, da igual, la dejas ahí en medio de cualquier sitio y no pasa absolutamente nada. Vamos a reflexionar, suponemos, desde una perspectiva crítica con respecto a todo esto y os invitamos, tenemos mucha noche por delante, a que nos digáis y nos contéis vuestra opinión hasta las 2 de la madrugada. Bueno, enseguida estará con nosotros ya una de nuestras habituales, Silvia Estevez, en una nueva edición de Vamos a ser más felices, porque esa es la idea. ¿Podremos ser más felices con todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? ¿Tendremos sistemas, remedios para ser un poco más felices? Pues se lo vamos a preguntar enseguida.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos, nos acompaña la coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Sumaset, Silvia Estevez Touriño. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Esther.
Muy buenas.
¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Pues la verdad
además,
es que muy bien, aquí con deseos.
De
con deseos de ser muy felices. Claro, lo que pasa es que tú y yo estamos a 150 kilómetros de distancia y en Vigo ahora mismo nos acaban de dar una escoba de platino de estas porque la ciudad está limpita. Aquí
bueno,
se limpia mucho, está muy limpito y en
bueno,
este momento no tenemos ninguna huelga de este tipo, pero en A Coruña me temo que la cosa no está tan bien, ¿verdad?
No, yo hoy he estado en la ciudad y porque, bueno, como vivo en Oleiros, pues tampoco me enteraba mucho de cómo estaba realmente. Y wow. La verdad es que están las calles en un estado un poco pesimillo y además del aspecto, el olor, ¿no? Porque huele también. Y eso que aquí el verano pues parece que no quiere venir, pero me imagino que si tuviésemos una temperatura un poco más alta, pues se notaría un montón, lógicamente. Ya. O sea que está un poquito desagradable, la verdad, pero bueno. Esto de, claro, lo que dices tú, ¿no? Que de repente aparezca, pues eso, añadidos, ¿no? Una lavadora, un colchón, no sé, me parece algo como muy poco cívico, sinceramente. Pero bueno,
hoy vamos a hablar en parte de esto, del incivismo asociado a esto del tema de la basura, de cuán conscientes somos a lo mejor de la basura que generamos, que probablemente muy poco, y bueno, de por qué razón pues hay tantas conductas tan incívicas. Perdón por lo que voy a decir, pero a mí me sigue sorprendiendo, porque bueno, todo el mundo dice que es muy educado, ¿no? Los millones y millones y millones de colillas que se tiran, por ejemplo, al suelo.
Ya,
o a la arena o a cualquier parte, cuando se pueden recoger y dejarlos en otra parte.
Sí,
o bueno, pues la facilidad que mucha gente tiene para tirar cualquier cosa en cualquier parte, ¿no? Entonces, no hablamos de la generalidad de la población, pero sí hablamos de toneladas de residuos en cualquier reunión humana, ¿no? Y se hace una fiestecita de cualquier tipo en cualquier parte y el lo que queda, basura, a toneladas, además, es una cosa increíble, ¿no?
Sí.
Y claro, ¿realmente somos conscientes de esa huella? ¿Es inevitable? ¿Nos parece bien, verdad, de estar rodeados de basura por todas partes, menos por el techo? Bueno, vamos a jugar un poco con esto y a ver hasta dónde nos lleva esto. Además de valorar, ¿verdad, Silvia?, el hecho de que haya personas que trabajan recogiendo basura y, evidentemente, a las que se le da bastante trabajo, ¿verdad? Y probablemente
pues sí,
muchas veces no somos conscientes hasta que llega la huelga de lo que supone su trabajo, ¿no?
Indudablemente, indudablemente. Yo tengo concretamente un amigo que se dedica a ello.
Sí.
Y aun a pesar de que es un currante nato, pues no creo yo que sea muy agradable también estar todos los días recogiendo toneladas de basura, ¿no? Cuando se podría recoger muchísima menos.
Ya,
pero
ya.
Bueno, esto es lo que lo que toca.
Sí, sí.
En el mundo
forma parte
en el que
de la actualidad.
Mientras no seamos más conscientes, ¿no? De todo ello. Y curiosamente, si lo ligamos a la felicidad, cuando realmente trabajamos en pro de tener una sociedad pues más limpia, menos contaminada, al final somos más felices, ¿no? Cuando realmente pues nos ponemos un poquito las pilas y decimos, pues venga, hoy voy a una playa con una bolsita y voy a recoger pues eso, pues plásticos o lo que quiera recoger, lo que sea, por ayudar a que este planeta esté un poquito más limpio. Pues al final uno mismo pues está siendo más feliz, lógicamente, ¿no? Pues porque está haciendo un acto de bienestar por el planeta en el que que vivimos, ¿no? Y el que nos da pues al final pues ese aire que respiramos, ¿no? Y es como cuando pues se provocan incendios y es esto, Dios mío, esto es real, es una película o qué es esto, ¿no? Porque bueno, o sea, los intereses, ¿no? Que es algo que Dios mío parece que está por encima del bien y del mal, ¿no? Pero bueno, es así.
Pues eso queremos hablar. Tenemos un tema, desde luego, esperamos controvertido para charlar con la audiencia. Y bueno, hacemos una invitación especial, evidentemente, pues a la audiencia de A Coruña en este caso, pero bueno, a cualquiera que haya podido vivir pues una huelga recogida de basuras o alguna problemática en este sentido y que tenga una perspectiva de primera mano de lo que esto implica, ¿no? Y de lo que esto pues puede suponer también. Pues vamos a seguir, evidentemente, hablando de lo nuestro. Estamos en Vamos a Ser Más Felices con Silvia Estévez aquí en Radio Voz y dispuestos pues para seguir hablando, en este caso, de principios emocionales y, además, hoy con un tópico que me resulta muy interesante porque vivimos en una sociedad absolutamente desesperada y desesperanzada. Entonces resulta como extraño, ¿no?, esto de hablar de esperanza. Es muy curioso. Cuéntanos.
Bueno, estamos ahí en la recta final de del modelo, que llevamos dos años con el modelo Spire, pero estamos en la recta final porque vamos a comenzar el segundo principio emocional, que de todos los caminitos es el duodécimo y el último principio, así que bueno. Y este dice que las emociones son el resultado de nuestros pensamientos y acciones. E influyen, las acciones influyen en nuestros pensamientos y acciones. O sea que esto es como un bucle, ¿no? Entonces, si hablásemos de lo que yo te pongo aquí, de los ABCs psicológicos, ¿no? Bueno, pues los expertos se refieren a esas tres letritas, que son, bueno, pues las emociones, los pensamientos y las acciones, como si fuesen el ABC de la psicología. La A realmente significa afecto, ¿no? Y está linkada con lo que tiene que ver, pues eso, con las emociones, las sensibilidades y los sentimientos, y por lo general se asocia con el corazón. Entonces quedémonos con eso, la A de afecto, emociones, sensibilidades, sentimientos, y asociada con el corazón. La B viene del inglés, ¿no? Significa behavior, ¿no? Que es comportamiento.
Comportamiento.
Y esto está vinculado a los actos, a las acciones y al movimiento. Y la B, por lo general, está asociada con el cuerpo. Entonces, fíjate, corazón, cuerpo, y nos vamos a la C. La C significa cognición, ¿no? Y esto, pues, tiene que ver con pensamientos, reflexiones, ideas. Y la C se asocia con la mente.
Con la mente.
Entonces, el ABC es corazón, cuerpo, mente.
Muy bien.
Y entonces, bueno, pues esto es este último principio, lo que habla es de esa interconexión, ¿no? entre el cuerpo, el corazón y la mente.
Entonces, cuán importante, ¿verdad? Y cuánto hay que hablar de esto. Y estamos hablando a lo largo de toda esta serie de espacios de esto, de la interconexión que hay entre todo lo que forma nosotros, nuestro ser.
¿Cierto? Sí. Habíamos hablado de esto al principio de todo, que era en el segundo principio del bienestar integral, del tema de la interconexión entre todas las cosas. Hablamos de lo conectado que está el cuerpo y la mente, o la mente y el cuerpo, cuerpo-mente, mente-cuerpo, ¿no? Entonces, al final, realmente, este ABC forman parte de un solo sistema, ¿no? Pues está todo interconectado. Cualquiera de ellos influye en nosotros, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, pues empezar por aquí. Realmente, empecemos por donde empecemos. Si yo empiezo, como habíamos dicho, pues trabajando el cuerpo, por ejemplo, va a impactar directamente en los otros dos. Si empiezo trabajando la emoción, va a impactar en los otros dos y así sucesivamente. No da igual por dónde empecemos. Entonces, bueno, una reflexión, vamos a decir, como clave de este pensamiento sistémico es que una vez que entendemos esta interconexión de estos diferentes elementos como parte de un todo, podemos identificar, como decíamos el otro día, cuáles son los puntos de influencia para poder ejercer un cambio, ¿no? Por eso decíamos que realmente, bueno, pues cualquiera de ellos podría ser, ¿no? Como el punto de arranque, ¿no? Entonces, bueno, Petersen escribió una frase que está muy bien, dice: la última palabra respecto al pensamiento sistémico son los puntos de influencia. Identificar dónde las acciones y los cambios en las estructuras pueden provocar mejoras significativas y duraderas. Por ejemplo, nuestros pensamientos, ¿no? Y nuestras acciones, o sea, lo que pensamos y lo que hacemos son puntos de influencia importantes para crear un estado emocional en nuestra vida, ¿no? Porque según yo actúe o según yo piense, pues voy a generar un tipo de emoción u otra, ¿no? Pero nuestras emociones también son parte de nuestro sistema, ¿no? Y al final también en sí mismas son puntos de influencia para cambiar lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, bueno, esta idea, ¿no?, de que son elementos interconectados y que cada uno puede usarse para influir en los demás, realmente es como un mensaje que si lo observamos, ¿no?, desde una manera práctica, es súper optimista y nos abre a esa esperanza, porque si tú sabes que desde un lugar u otro, pues a lo mejor para ti es más difícil, pues empezar desde el plano emocional. Pero si tú sabes que a lo mejor desde tu cuerpo, tú que haces tantísimo ejercicio, pues sabes que puedes afectar directamente, ¿no?, a tu pensamiento o a tus emociones, pues dices, bueno, pues a lo mejor yo emocionalmente me cuesta más, pero sé que a través del cuerpo pues puedo conseguirlo. Entonces esto es súper importante y genera muchísima esperanza, ¿no? Por eso empezábamos un poco con ese tema de la esperanza, al igual que cuando habíamos hablado de la neuroplasticidad, ¿no?, del cerebro. Que a veces piensas, Dios, que es que no sé ya qué hacer, porque no voy a cambiar, porque soy así, no puedo cambiar. No, y al final sabemos que sí que podemos intervenir, ¿no? Sí. Bueno, de esto ya habíamos hablado en su momento, pero bueno, me gusta mucho este tema del ABC, ¿no? Porque pensando en que yo puedo empezar por donde quiera, ¿no?, incluso por actuar. Acuérdate también cuando habíamos hablado de haz como si, ¿no?, el tema de, pues imagínate, no sé, yo quiero ser una persona más amable, ¿no?, en la vida. Y pues mi amiga Esther, pues la verdad es que siempre es súper amable, porque cada vez que estoy con ella, pues da gusto, porque siempre tiene palabras bonitas, es detallista, tal. Entonces el haz como si es, pues venga, compórtate como se comporta Esther. Pues si Esther es una persona que lo primero que hace es sacarte una sonrisa, pues sonríele. Si es una persona pues que es detallista, pues venga, tú también ten un detalle. Si es una persona que te dice una palabra bonita, hazlo. Que aunque a lo mejor no fluye, ¿no?, de manera a lo mejor sencilla dentro de ti, pero no importa, una vez que lo repites, llega un momento que adquieres ese hábito, ¿no? Y al final...
Claro,
pues,
me invita a pensar en algo...
O sea, más amable.
Sí. Me invita a pensar en algo también al hilo de esto, ¿no? Y ahora hablaremos de la fuerza de voluntad y todo este tipo de cosas, que está muy relacionado, muy vinculado a lo que estamos comentando. También es verdad que para que las cosas empiecen a cambiar, tengo que quererlo, tengo que desearlo, quiero decir. Exacto. Porque, claro, es posible, claro, que haya personas que nos puedan estar escuchando que digan, oye, mira, yo soy así y en realidad no estoy muy interesado en cambiar. A lo mejor no me siento especialmente bien, pero tampoco tengo deseos de hacer un cambio. O tampoco tengo deseos de empezar el proceso de cambio. Pero es posible que haya muchas personas que dicen, empiezo en primera persona, oye, mira, yo quiero ser la mejor versión de mí misma. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tienes que estar en continua evolución. A lo mejor no me comparo con otras personas necesariamente. sino con lo que yo querría ser o con cómo puedo encontrar, ¿no?, esos puntos de mejora partiendo de lo que yo ya tengo, o sea, la mejor versión de mí
mismo.
Entonces, bueno, pero claro, para eso tengo que querer hacerlo.
Claro.
Pues si quiero hacerlo, ya se me ocurrirán maneras o iré buscando maneras, ¿no?
Claro.
Esto funciona así.
Es que esto que dices es muy interesante. Fíjate que has utilizado la palabra comparación.
Sí.
No quiere decir que te tengas que comparar a nadie. Lo que quiere decir, como bien decías tú, es ser tu propia mejor versión de ti misma, ¿no?
Uh-huh.
Entonces la idea es, si para mí, ¿no?, el tema de la amabilidad es un valor para mí importante, ¿no?, el ser amable con los demás, no quiere decir que yo me tenga que comparar a ti y que diga, Dios mío, qué amable es Esther y yo me fustigo porque no lo soy, sino voy a practicar la amabilidad, ¿vale?
Uh-huh.
Pero no tanto como esa comparación y si no me fustigo, sino como de que me sirvas de inspiración para yo poder trabajar en ese valor que para mí es importante.
Uh-huh.
Esa es la diferencia, ¿no? Porque si no, al final, si nos pasamos el día comparándonos, Dios mío, nunca vamos a llegar a la meta, porque hay un montón de personas que hagan cosas ahí maravillosas y nunca vamos a llegar a esa perfección. Pero sí que podemos, pues eso, tener a personas a nuestro alrededor que nos inspiren, pues para, pues eso, imitar determinados comportamientos que para nosotros sean pues muy valorables y que de alguna manera, pues a lo mejor no lo estamos teniendo tan en cuenta, pues porque no nos salen de manera sencilla o lo que sea. Entonces, bueno, un poco esto.
Ajá.
Entonces,
oye, esto de la fuerza de voluntad, tremendamente cuestionable, quiero decir, porque lo de la fuerza de voluntad ha tenido épocas en las que ha estado muy bien visto y ahora está muy mal visto, ¿no? Es decir, que parece que van cambiando las oleadas con respecto a si se debe hablar o no de fuerza de voluntad, si se puede comprar en los supermercados o si podemos traerla de serie y la vamos desarrollando. ¿Cómo la vamos a enfocar en este espacio? A mí es un tema que me interesa muchísimo.
Me gusta lo del supermercado. Voy a
es verdad, porque
yo también eso, que llevo una temporada un poco con el gimnasio un poco perdida.
No me digas,
así que voy a ir a comprar.
Ay, caramba.
Sí.
Yo estoy como veo mejorías en mi cuerpo, me anima. O sea, la mejoría me anima. No me hace falta fuerza de voluntad. Cuéntanos,
sí, yo
¿cómo
ahora
lo tratamos?
Estoy con el yoga, pero el gimnasio no. Así que hay que retomar,
Hay épocas.
Vale, pues a ver, uno de los académicos así más famosetes de la psicología positiva, que se llama Rick Snyder, ¿no?
Sí.
Él habla un poco de su teoría de la esperanza, ¿no? Y dice que, bueno, pues para poder llegar a ese éxito y ese bienestar, ¿no?, a largo plazo, lo que necesitamos es fuerza de voluntad. Entonces, la fuerza de voluntad se refiere como a ese cuando cerramos el puño, ¿no?, y nos ponemos de manera determinados, ¿no?, y deseamos algo de manera intensa y en ese momento, ¿no?, tener esa determinación para poder alcanzarlo, ¿no? Entonces, tiene que ver, lógicamente, con creer en nosotros mismos y estar motivados para poder llegar a tener ese éxito, ¿no?, ese o llegar a ese objetivo que queremos llegar. Pero según este hombre, dice que la fuerza de voluntad que no es suficiente para generar esperanza, ¿no? Dice que apoyarse solamente en esa determinación y en pensar positivamente, ¿no?, es donde, para él, dice que muchas teorías psicológicas y de autoayuda se quedan completamente cortas, ¿no?
Ajá.
Porque dice que para experimentar la esperanza, como que también necesitamos de algo que él le llamó la fuerza de acción. Es decir, necesitamos tanto de la fuerza de voluntad que de la fuerza como de la fuerza de acción, ¿no? La fuerza de acción, lo que él quiere decir, se refiere a saber cómo alcanzar nuestras propias metas y a planear ese camino, ¿no? Esto se hace mucho en un proceso de coaching, por ejemplo, ¿no? Porque si al final no tengo un objetivo, pues por dónde voy a tirar, y esto hemos hablado muchas veces, ¿no? Como siempre pongo el ejemplo de si cojo el coche y salgo de mi casa y no sé a dónde voy, pues cómo conduzco, ¿no? ¿A dónde me voy, no? Entonces, bueno, pues tengo que tener esa meta, ¿no? Ese norte de alguna manera. Entonces, bueno, no solamente saber cómo alcanzar esa meta para planificar ese camino, sino también prepararnos, ¿no?, para lo que haríamos cuando algo en el camino no me salga bien, ¿no? A pensar como, imagínate, de manera anticipada en cualquier tipo de alternativa que se nos ocurra para poder superar esos obstáculos que van a aparecer. Entonces, la fuerza de voluntad se refiere a decir como lo quiero, ¿no? Estoy determinada a hacerlo, ¿no? Estoy convencida de que puedo hacerlo. Pero la fuerza de acción se refiere a decir, conozco la forma de hacerlo. E incluso si las cosas, pues, en un momento resultan difíciles, sé cómo llegar ahí, ¿no? Que esto es fundamental. Entonces, para que no nos olvidemos, se requiere de dos cosas, de fuerza de voluntad como de fuerza de acción para generar esa esperanza. Si yo digo en este momento, porque esto, bueno, pues a veces aparece, ¿no?, en los libros y tal, decir sí puedo o sí podemos, ¿no?, es necesario, pues claro que sí, uh-huh, ¿no?, porque si ya pienso que no puedo, pues ya no voy a hacer nada, claro, ¿no? Pero claro, no es suficiente, o sea, lo que debemos de decir es sí podemos y así es como lo haremos. Y si de uh-huh esta manera no funciona, podemos intentar esta otra. Y si esta otra no funciona, aquí hay otra, ¿no? Y eso, uh-huh, la verdad es que es una manera como mucho más realista de tratar estos temas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así que bueno, eso es un poco a lo que se refiere.
Habrá que repasar la cuestión esta de la fuerza de voluntad y bueno, vamos a preguntarnos efectivamente si la tenemos, si no la tenemos, si nos hace falta, si a lo mejor efectivamente podemos desarrollarla, podemos entrenarla. Bueno, ya lo iremos comentando, pero en ese sentido, y seguimos en Vamos a ser más felices aquí en Radio Voz, ¿qué hacen las personas más felices en este sentido? Y con relación a la cuestión de la esperanza.
Pues él dice que los beneficios, ¿no?, de sentir esperanza, que son súper significativos y que uh-huh las personas con altos niveles de esperanza son mucho más exitosas, da igual el ámbito en el que sea, ¿no? De hecho, uh-huh, la esperanza es uno de los mejores predictores, hay un montón de estudios sobre esto, ¿no?, de que también le va a ir a un niño en un colegio, por ejemplo, o un atleta, uh-huh, pues no sé, que compita. No hay más que ver a nuestro querido Alcaraz hoy, que ha ganado ahí como uh-huh un campeón, y aquí a España, que la tenemos ganando 2-1, así que... uh-huh. Y bueno, a un profesional en el entorno laboral, uh-huh, o sea que bueno, uh-huh, que está claro que esto pues al final va a generar pues que seas más exitoso, ¿no? Y las personas, si lo piensas, personas optimistas, ¿no?, pues no solo son más exitosas, sino que también sí son más felices. ¿Por qué? Uh-huh. Pues porque lógicamente están desarrollando, como ya hemos hablado, más emociones placenteras, ¿no? Uh-huh. Y al final, pues tienen menos ansiedad, menos estrés. Y ante las situaciones difíciles, cuando yo desarrollo más emociones positivas y experimento menos emociones dolorosas, pues ante situaciones difíciles en la vida voy a uh-huh lidiar muchísimo mejor con ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es un poco, ¿no? Pero bueno, vamos sí a como a explicar la importancia de la esperanza con más detalle, ¿no? Bien. Y vamos a hablar uh-huh para ello de estudios que comentamos en espacios en espacios anteriores, sobre las relaciones. Habíamos hablado de Seligman, que es el padre de la uh-huh psicología positiva, y Ed Diener, bueno, que habían identificado, ¿no?, a la gente más feliz que, uh-huh, que había en este mundo, ¿no? Y decían, ¿y cómo podemos identificar, ¿no?, a toda esta gente? Bueno, pues ellos primero la identificaron, pero luego lo que sobre todo se preguntaban es qué es lo que diferenciaba a esta gente del resto de la gente, ¿no? Ajá. Porque... Claro, al final es porque esta gente es más feliz que el resto. Bueno, sí, y una de las cosas que habían encontrado es que disfrutaban de relaciones, como ya hemos hablado, ¿no? Del impacto, de la importancia de las relaciones íntimas y saludables, y pasaban muy tiempo bien de calidad con gente que para ellos era importante, ¿no? Ajá. Porque a veces, pues lo que decíamos, a veces damos como por sentadas nuestras relaciones y no las valoramos o no las cultivamos, sí, pero estas personas a las que ellos investigaron, lo que veían es que valoraban sus relaciones y las uh-huh cultivaban, ¿no? Entonces, bueno, pues este tema, ¿no?, de causa-efecto está más que claro, ¿no?, respecto a las uh-huh relaciones. Y la segunda característica llamativa que se encontraba entre la gente más feliz era su forma de interpretar. Vamos a decir en otras palabras, ¿no? El tema era como después de una experiencia, ¿no?, que habían vivido, eran capaces de construir esa experiencia en sus mentes, es decir, cómo interpretaban, cómo la explicaban a ellos mismos y a los demás. No sí significa que la gente que sea más feliz que no vaya a vivir dificultades y que no las tengan, sino cuando las tienen, ¿no?, cómo realmente uh-huh las afrontan, qué es lo que se cuentan, ¿no? Entonces, lógicamente, como todo el mundo, las van a tener, ¿no?, porque todo el mundo va a tener dificultades, pero es curioso cómo... O sea, las personas más felices cuando pasan por experiencias difíciles o dolorosas, al final como que esos sentimientos, ¿no?, pues yo qué sé, de tristeza, de no sé, de lo que sea, cualquier sentimiento que se te ocurra en una experiencia difícil o dolorosa, al final uh-huh lo que les pasaba es que les duraba menos tiempo que a la gente más uh-huh feliz. ¿Y por qué pasaba esto? Pues por eso, por la forma en la que interpretaban lo que pasaba. Habíamos uh-huh puesto ya hace un montón de espacios el ejemplo de, no sé, del COVID, ¿no?, que por desgracia pues uh-huh a todos nos tocó sí vivir esta complicada situación. Pero es verdad que, bueno, pues dependiendo un poco de cómo sean las personas y Dios mío, claro que sí que ante circunstancias muy complicadas, pues lógicamente uh-huh. uno tiene que estar triste, pero sí que es verdad que ves gente que sale más fácilmente, ¿no?, de este sí, tipo de situaciones. Sí. O, pues uh-huh. no sé, pues una enfermedad grave, pues también sale más fácilmente, ¿no?
Uh-huh. Entonces, ¿y por qué puede ser esto? ¿Por qué realmente ocurre esto y cuál es la diferencia entonces?
Sí, la diferencia es esa, ¿no? O sea, si yo estoy trabajándome constantemente en ese ABC, ¿no?, de una uh-huh. manera o de otra, trabajo mi ABC, sí. ¿no?, pues un poco lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, las emociones por un lado, los pensamientos por otro y el cuerpo por otro, da igual, como decíamos, de dónde parta, ¿no? Pero si yo trabajo constantemente en ello, porque al final este tema de ser más felices, no hay duda de que hay personas pues que a lo mejor pues nacen, ¿no?, su genética uh-huh. pues lógicamente pues los lleva a sentirse más felices. Esto sí pasa, ¿no?
Sí.
Pero
sí.
más allá de que esto pasa y que es real, que ya lo hemos comentado hace también un montón de espacios, ¿no?, a lo que se le atribuye pues un 50%, el 10% dicen los grandes expertos de la psicología positiva, en este caso, uh-huh. bueno, hay una persona que es la que habló concretamente de esto, que era Sonia Lubomirsky, que hablamos desde hace mucho tiempo. Bueno, sí. pues ella habla de que le atribuye a las circunstancias un 10%, uh-huh. siempre y cuando las circunstancias no sea, pues eso, que no tengamos nuestros escaloncitos de la pirámide de Maslow más bajitos cubiertos, ¿no?
Sí,
pues la
sí.
seguridad, uh-huh. pues una casa donde vivir, la alimentación, sanidad, ¿vale? Uh-huh. O sí, sea, los sí. básicos, ¿no? Vale. Entonces, cuando tenemos los básicos cubiertos, dicen, ¿no?, que realmente las circunstancias, excepto que pase algo muy grave, ¿no?, que muera uh-huh. un ser querido, no sé, algo sí, grave, sí. ¿no?, solamente le atribuyen el 10%. Y el 40% restante, o sea, era el 50% era la genética, uh-huh. el 10% sí. las circunstancias, y el 40% restante se le atribuye más a cómo nos trabajamos nosotros la vida, ¿no?
Ajá.
Cómo vivimos lo que vivimos, ¿no? Pues a sí. través de eso, uh-huh. de ese uh-huh. pensamiento, cómo lo trabajamos, de esas emociones, cómo las trabajamos, de ese cuerpo, cómo lo trabajamos. Porque uh-huh. si realmente trabajamos ahí, lo que pasa, Esther, es lo que estabas preguntando tú ahora.
Sí,
que
sí.
voy a llevar mejor cualquier tipo de circunstancia adversa. Uh-huh. Este es el tema, ¿no? Bueno, creo que es esto lo que me estabas preguntando, no sé si...
Pues efectivamente, sí, sí, efectivamente, uh-huh. tiramos, porque esto tiene muchos posibles matices, pues por preguntas uh-huh. que se nos van ocurriendo a medida que van llegando también todos estos conceptos. Y estamos en Vamos uh-huh. a ser más felices, encarando ya la recta final de nuestro espacio en esta noche con Silvia Estévez aquí en Radio Voz. Uh-huh. Otra pregunta, diferencia entre tristeza y depresión. Porque estamos hablando de alegría, estamos hablando de esperanza, y yo empezaba diciendo que estamos en épocas de desesperación y de desesperanza, y hay muchas personas que hace mucho tiempo que no utilizan posiblemente esta palabra o que no tienen esperanzas por nada o por casi nada.
A ver, aquí habíamos hablado de un tema importante, ¿no? Cuando la tristeza, que es una emoción que tiene una duración X, ¿no? Yo puedo estar triste hoy un rato, ¿no? Pues yo hoy he estado triste, por ejemplo. Un rato, y no pasa nada, pues estoy triste. Uh-huh. El tema es si esa tristeza permanece día tras día, día tras día, ¿no? Al final se convierte, lo que hemos dicho, en un estado de ánimo, ¿no? Uh-huh. Si ese estado de ánimo se mantiene en el tiempo, ¿no? Como dice la Biblia de los psiquiatras, el DSM-5, pues no sé si son 6 meses exactamente, a partir de 6 meses más o menos, uh-huh. pues se podría estar hablando ya de una depresión. Pero la depresión realmente aparece cuando... A la tristeza le sumo la desesperanza. Es como cuando ya no uh-huh. veo luz. Vale. Entonces, uh-huh. para ello vamos a hablar, por ejemplo, imagínate que estamos pues experimentando pues eso, una uh-huh. sensación, ¿no? Emociones de infelicidad pues por un proyecto laboral que pues sí. yo qué sé, que no me ha salido bien, imagínate, ¿no? Uh-huh. Entonces, una forma de evaluar cognitivamente mis emociones es verlas como, porque esto pasa, como permanentes y generalizadas. Voy a explicar Ajá. esto, ¿vale?
Muy bien.
Ver mis emociones como permanentes es interpretarlas de la siguiente manera. Sería, por uh-huh. ejemplo, imagínate, estoy molesta ahora, ¿no?, por este tema de este proyecto laboral que no sale uh-huh. bien o que no ha salido bien, y siempre estaré molesta. O sea, el tema uh-huh. es cuando creo que va a ser permanente. Por ejemplo, lo que te decía hoy, yo hubo un momento uh-huh. del día de hoy que estuve triste, ¿vale?, hace unas bien. Horas. Entonces... Sí. Si yo siento que eso es permanente, al final uh-huh. pues no me va a llevar a buen puerto, ¿no? Si yo sé que realmente esa tristeza pues sí está ahí y, hombre, no es lo más agradable, bueno, uh-huh. pues me quedo con ella, la escucho y, como digo yo, la invito a la mesa como si fuese una amiga mía, ¿qué me está trayendo hoy la tristeza, uh-huh. ¿no? ¿Qué me quiere decir esa tristeza? Porque algo me quiere decir, ¿no? Detrás de la emoción siempre hay un mensaje. Entonces, el tema es, si yo veo mis emociones como permanentes, por eso insisto en este detalle, con respecto al proyecto laboral. Estoy molesta ahora y siempre estaré molesta. O, por ejemplo, generalizar mis emociones, que se refiere como a interpretarlas de la siguiente manera. Imagínate, estoy muy molesta, como estoy muy molesta por ese proyecto, mi vida es horrible. Entonces generalizo, ¿te das cuenta?
Sí, por ejemplo, este tipo lo amplío de todo ya.
Claro, exactamente, lo estoy ampliando, ¿no? O sea, estoy magnificando de alguna manera. Entonces, bueno, son como pensamientos al final que son irracionales, porque no es real esto, ¿no? Pero bueno, entonces la idea es que si yo pienso así y me llevo las emociones a esa manera de verlas permanentes y generalizarlas, ¿no? Esto me lleva lógicamente a la desesperanza. Sin embargo, si yo veo mi tristeza o mi desgracia como algo temporal en lugar de permanente, pues en este caso pensaría a lo mejor como, pues sí, estoy molesta en este momento, pero sé que esta emoción va a pasar y pronto, pues más o menos, me volveré a sentir bien. ¿Vale?
Bien.
Si veo mi emoción como específica en lugar de generalizarla, pues diría algo tipo, pues estoy molesta por el proyecto este X que no salió bien, pero pues no sé, soy muy afortunada de tener buenas amigas y colegas pues con las que puedo hablar y pasar un tiempo estupendo en el trabajo,
bien,
imagínate.
Bien.
O sea, en la primera interpretación, viendo mi estado emocional como permanente y generalizado, pues lógicamente voy a sentir esa desesperanza, ¿no? Y al final pues no voy a tener ni fuerza de voluntad ni ganas de accionar, porque lógicamente estoy desesperanzada. Y en la segunda interpretación, cuando veo mis emociones como temporales y específicas, es más probable que me sienta más optimista, ¿no? Entonces, bueno, recordar eso, ¿no? Que la tristeza y la depresión, la diferencia es que la depresión es la tristeza sin esperanza, ¿vale? Entonces, nuestras emociones, está claro que pueden hacer la diferencia entre la tristeza, ¿no? Que es una emoción natural y recurrente, que todos experimentamos y seguiremos experimentando, gracias a Dios que lo experimentemos, y la depresión, que es un estado pues más tormentoso y que a veces es evitable, ¿no? Y que puede durar, pues, lo que dure, pues no sé, meses, años, lo que sea, ¿no? Entonces, esa creencia en ese estado temporal o permanente de la emoción se convierte al final como en una profecía autocumplida, ¿no? Pues si yo tengo esa creencia, al final se cumple, ¿no? En cambio, si lo pienso de la otra manera, también se cumple la profecía, que esto es importante, ¿no? Lo veamos por la cara más negativa o por la cara positiva. Entonces, de nuevo, pues la diferencia entre lo que estábamos diciendo, las personas más felices y las menos felices, no es que las más felices no experimenten emociones dolorosas. La diferencia es que las personas más felices lo que hacen es una evaluación mental, ¿no?, de sus emociones como temporales y específicas, que es lo que estábamos diciendo. Mientras que las personas menos felices ven sus emociones como permanentes y generalizadas. Vale, entonces, bueno, esto es un poco lo que te quería contar hoy. Nos vamos a quedar por ahí.
Pues adelante, quedémonos por aquí y preguntémonos qué nos va a traer la próxima semana nuestra habitual. Es coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Sumaset. Silvia Estévez Tobriño llega cada semana a este espacio titulado Vamos a ser más felices. Bueno, pues espero que sigamos poniendo en práctica ideas y proyectos de mejora y que busquemos, que seguramente la encontraremos por ahí, dónde está la esperanza probablemente perdida, alguna de esas ilusiones perdidas también, e intentemos reconducirlas, ¿no? O darles un nuevo brillo, ¿por qué no? Así como deberes para
claro
esta semana.
Sí.
¿Qué te parece?
Claro que sí. A mí me parece genial.
Estupendo. Y la próxima semana seguimos charlando sobre esto y seguimos buscando la forma de ser más felices. Silvia, gracias por acompañarnos una vez más. Pasa buena noche.
Gracias.
Un beso.
A ti, Esther. Un
hasta
beso
el próximo espacio. Chao, chao.
Chao, chao. As a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless.
¿Tienes un pañuelo?
No, tengo Verbivital.
¿Verbi qué?
Verbivital más propóleo.
¿Y eso qué es?
Verbivital más propóleo es el equilibrio perfecto de verduras, vitaminas y minerales que refuerzan tu sistema inmunitario. Así que ya sabes, ¿quieres vitalidad? Toma Verbivital, de Laboratorio Sunroch.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar?
o una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo. Radio Voz. Alegría de vivir. La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz, dispuestos ya para una nueva edición de Directo a la Salud.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91 499 1531.